Radio María presenta el programa El Diaconado Permanente, Servicio en una Iglesia en Salida. Conducen el Padre Javier Vergara, director de la Escuela del Diaconado de la Iglesia de Santiago, y el periodista Manuel Izquierdo.
Hola a todos, sean muy bienvenidos a este segundo capítulo de Diaconado Permanente, Servicio en una Iglesia en Salida, que hacemos junto al Padre Javier Vergara, rector de la Escuela del Diaconado Permanente de la Iglesia de Santiago. Padre Javier, ¿qué tal?
Contentísimo, que hoy además nos acompaña el diácono Luis Herrera, que está encargado de la liturgia y la pastoral en la Escuela del Diaconado. Y bueno, gracias a ti, Manuel, el periodista de nuestro programa, que nos ayuda a profundizar los distintos temas. Este programa quiere ahondar en la realidad de lo que es el diaconado permanente en la Iglesia de Santiago, y lo basamos en un documento que sacaron los obispos hace 2 años, que son las orientaciones pastorales para el diaconado permanente en la Arquidiócesis de Santiago, y lo vamos comentando número a número, para poder ayudar a que se descubra esta magnífica vocación diaconal que el Concilio Vaticano II hace un poquito más de 50 años renovó, restauró, después de un siglo que estuvo absolutamente fuera de la Iglesia Occidental.
Una vocación que conversábamos el capítulo pasado es bastante visible, pero muy desconocida.
Efectivamente, Manuel. Por eso la idea de que Radio María nos invitara a hacer este programa nos entusiasmó para poder mostrar la belleza de lo que significa servir al estilo de Jesús, porque en el fondo eso es un diácono, ¿no? El que sirve en la persona de Cristo siervo.
El capítulo pasado conversamos sobre la identidad del diácono permanente. ¿Quién es el diácono permanente? ¿Cómo surge dentro de la comunidad también el diácono permanente? ¿Cómo es esta vocación al diaconado permanente que tiene una llamada, un encargo y una autoridad, como conversábamos con el padre Javier?
Porque una de las cosas más importantes de este documento para ver lo que significa el diaconado permanente es que está basado en las 4 dimensiones. La dimensión esencial sacramental, que nos invita a descubrir el ser, que fue un poco lo que vimos en el programa anterior. La dimensión ministerial del diácono, el obrar, surge del ser, que tiene 3 diaconías, de la palabra, de la liturgia y de la caridad. La dimensión espiritual, que es lo que le da sustento, nadie da lo que no tiene. Y luego, y finalmente, pero no menos importante, la dimensión eclesial. Estas son las 4 dimensiones que hay atrás de un diácono. Y nosotros, a partir de los próximos programas, nos vamos a dedicar a la dimensión ministerial. Y hoy, ¿qué vamos a ver, Luis, dentro de esta dimensión?
Hoy vamos a ver la dimensión de la liturgia, que en realidad es el corazón de la vida cristiana, es la fuente de gracia. El diácono, igual que todo cristiano, encuentra la fuente de su vida sobrenatural, por lo tanto la gracia, en la liturgia. Y encontramos en esa definición que surge, que emana del Concilio Vaticano II, la expresión clara de lo que significa la liturgia. Es el ejercicio del sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo como cabeza y cuerpo del cabeza y miembro también del cuerpo místico. Y encontramos aquí una definición de un diácono también, San Efrén, padre de la Iglesia, una expresión llena de cariño de lo que significa justamente la liturgia. Y él expresaba lo siguiente: cada día te estrechamos en nuestros brazos y te recibimos en nuestro cuerpo por medio de tus sacramentos. Haz que seamos dignos de experimentar en nuestra persona la resurrección que esperamos.
Qué potentes las palabras de San Efrén, y qué buena manera de introducirnos a este tema que es la liturgia dentro del diaconado, pero la liturgia fundamentalmente, que uno tendería a pensar que es como las velas que se ponen en el altar, dónde va la cruz, al medio, al centro, a dónde, o los ornamentos que se pone el sacerdote o el diácono, o la parte más formal, pero hay toda una dimensión más sobrenatural que tendemos a dejarla bien olvidada, pero que es lo que hace que sea importante.
Absolutamente. La liturgia es una acción sagrada, es una acción de Jesucristo en la Iglesia, para producir una gracia eficaz que va transformando nuestra vida, asemejándola a la de Cristo. Y por eso se dice que es una acción de Jesucristo todo acto litúrgico. Uno podríamos decir que le presta la voz, las manos, el cuerpo para que el Señor actúe o pase a través del ministro ordenado. Y por eso está tan relacionada esta dimensión ministerial con la dimensión esencial sacramental. Porque si no tuviera las manos consagradas, no podría bendecir, no podría casar, no podría bautizar. Entonces es allí donde se ve que esta acción de Jesucristo pasa a través de un servidor que en la medida en que hace lo que la Iglesia le pide, resulta eficaz su acción litúrgica, haciendo que el signo logre lo significado.
Hay una definición, una definición muy coloquial de la fe, pero que de la liturgia, perdón, que expresa realmente con sentimiento lo que significa la liturgia. La liturgia es el lenguaje de la fe, y uno entendiendo a la liturgia como ese lenguaje enclavado en el corazón del cristiano, entiende también que esa liturgia, que esa expresión litúrgica, que esa acción litúrgica, lo que busca es, por medio de la gracia, conseguir la santificación y la salvación.
Hay un concepto que ustedes han usado mucho durante este capítulo, que sería bueno poder explicarlo, especialmente para nuestros auditores. ¿Qué es esto de la diaconía? ¿Qué significa?
La diaconía, en pocas palabras, significa servir. Pero dentro del sacramento del diaconado es servir al estilo de Jesús, como Cristo siervo, que no vino a ser servido, sino a servir. Y que tiene una concreción bien directa en la ministerialidad, que es la diaconía de la palabra, la diaconía de la liturgia y la diaconía de la caridad, donde se expresa este ser que ha recibido gratuita y merecidamente en la ordenación diaconal, se expresa en este ministerio, en este servicio.
Entonces la liturgia no es la única misión o función del diácono, por lo que veo, pero sí es de las más importantes, no solo dentro de la vida del diácono, sino dentro de la vida de la Iglesia, por lo que hemos ido hablando. Cuéntame, Luis, algo que es interesante. ¿Hay servicios litúrgicos como que puede hacer un laico, o hay servicios litúrgicos más propios del diácono? ¿Qué es lo que los diferencia?
Sí, por la fuerza del mismo ministerio de la ordenación sacerdotal, la fuerza sacramental, el diácono, por ejemplo, en relación a la Sagrada Eucaristía, puede exponer y puede bendecir con el ostensorio, con la custodia, al pueblo de Dios. El laico no podría hacerlo. El laico tiene la posibilidad de sacar el copón para ser adorado el cuerpo de Cristo. O en la administración de la Sagrada Comunión, el laico es ministro extraordinario de la comunión. Pero el diácono, igual que el sacerdote, pasa a ser ministro propio, ministro ordinario de la comunión. Igual sucede con el Evangelio. El Evangelio obviamente no puede ser proclamado por un laico, pero el Evangelio es una de las gracias extraordinarias de este ministerio diaconal, de poder expresar la palabra de Cristo en el momento culmen de la liturgia de la palabra, que es justamente el Evangelio.
Luis, me imagino que, como me pasó a mí cuando me ordenaron diácono transitorio, hay un cambio de laico a clérigo, y eso a veces se ve reflejado de una manera magnífica en la liturgia. ¿Tienes algún comentario, una anécdota al respecto de esto?
Sí, en este instante me estaba recordando justamente de la primera experiencia en la proclamación del Evangelio. Resulta que yo estaba acolitando, porque estaba todavía comenzando en la escuela del diaconado permanente, un sacerdote ciego que se sabía la liturgia eucarística de memoria, pero que no era capaz de proclamar el Evangelio porque no se lo sabía de memoria, las Escrituras. Y entonces me pedí a mí que lo proclamara. Yo no estaba ordenado y sentía realmente una especie de escalofrío, una tensión impresionante, una emoción, porque qué gracia de poder proclamar el Evangelio sin ser diácono. Me sentía indigno, pero sigo siendo indigno, obviamente, pero había algo en la profundidad de la palabra de Dios, de la proclamación del Evangelio, que me conmovía. Y posteriormente, la primera misa en que me tocó proclamar el Evangelio después de la ordenación, que fue un domingo. Yo la verdad es que no sabía cuál era el Evangelio que tocaba, porque estaba profundamente emocionado de esa ordenación, un día sábado, con todos los amigos, todos los parroquianos, familia, 9 compañeros más que se ordenaron en la misma celebración. Y cuando me acerco al evangeliario, encuentro que el evangelio era sobre el hijo pródigo. Y me sentí tan profundamente identificado que me puse a llorar y se hizo un silencio en toda la asamblea impresionante. Y las dos personas, era un matrimonio que tenía las velas, que los cirios que se acercaban junto con el evangeliario al ambón, comenzaron también a llorar. Fue un momento súper emocionante, y de ahí en adelante la recitación de ese evangelio me recuerda el ejercicio de un ministerio que es sustancialmente humilde y que es sustancialmente sencillo. Es reconocerse en la sencillez, que somos hijos pródigos, y en la vocación de servicio del diácono. Eso tiene una fuerza muy especial.
Yo tengo una pregunta para cualquiera de los dos que me la pueda responder. Y la pensaba ahora mientras escuchaba la experiencia de Luis. ¿Por qué en una celebración litúrgica, si hay diáconos, si hay un diácono, el diácono es el ministro más propio para proclamar el Evangelio?
Lo vamos a ver en la próxima dimensión, que es la dimensión de la palabra, más específicamente, pero muy asociado, porque están todas interconectadas y muy relacionadas. Desde la liturgia, te diría que el diácono es el ministro propio, porque dentro del rito de ordenación se le entrega la palabra de Dios para que sea justamente esto, el ministro propio que proclame el Evangelio en toda celebración. Y por eso, incluso cuando hay un obispo o cuando hay sacerdote, y todo el que proclama la palabra de Dios es siempre el diácono, porque es servidor de la palabra.
Y muy bonito también que se subraya ese servicio a la palabra, que cuando el obispo está presente, el diácono, después de proclamar el Evangelio, lleva el Evangelio para que el obispo, como pastor, lo bese y le muestre el cariño a la palabra.
Y como un servicio de mucha humildad, el diácono, antes de proclamar el Evangelio, se dirige al que preside, puede ser un sacerdote, y le dice: Padre, dame la bendición. Y el sacerdote hace una oración secreta, que no es tan secreta, que dice: el Señor esté en tus labios, en tu mente y en tu corazón, para que puedas anunciar digna y sabiamente, ¿no?, el Sagrado Evangelio. Como se le entrega una misión específica.
¿Les parece que volvamos a este tema de la liturgia? La habíamos visto en estas palabras más espirituales de este padre de la iglesia, San Efrén, el sirio. Pero la liturgia tiene una definición concreta, tiene otras dimensiones también, ¿o no, padre Javier?
Sí, tiene esta dimensión eclesial, que es una obra de Cristo, pero es un servicio hecho en la iglesia, y la iglesia tiene una manera para que esta acción, que está plagada de signos, realice lo que significa. La iglesia ha determinado una serie de rúbricas para poder enmarcar que esto que se está haciendo en este momento es sagrado, es una acción litúrgica, y uno en otro momento, quizás haciendo lo mismo, no produce la eficacia porque no está cumpliendo alguna de las rúbricas que están, digamos, mandadas.
Y ahí la importancia, y eso se subraya mucho en la Escuela del Diaconado Permanente, de esa fidelidad, esa humildad y esa sencillez del diácono, de no ser arrogante y de ir siguiendo esas rúbricas, porque además son fruto de 2000 años de historia de la iglesia, 2000 años del ejercicio del sacerdocio de Cristo en la liturgia. Un modo de evitar justamente la presunción es seguir con fidelidad lo que los libros litúrgicos nos expresan.
Bien, yo quisiera dejar planteada la pregunta, antes de irnos a la pausa musical, respecto a algo que tiene mucho que ver con lo que estaba diciendo Luis, que son las vestimentas del diácono. ¿Por qué el diácono usa una estola, que es este como ornamento que pareciera una bufanda, podríamos decir así en vocabulario más práctico, aquí para que la gente que no, obviamente la gente no nos está viendo, nos está oyendo, el padre Javier me mira con cara como, ¿qué estás diciendo, Manuel? Pero esto que el diácono se pone una estola cruzada, ¿qué significa esto? ¿Hay otros ornamentos del diácono? ¿Hay más vestiduras? Bueno, eso lo veremos a la vuelta de esta pausa musical. Estamos de vuelta aquí en Diaconado Permanente, servicio en una iglesia en salida. Este programa que hacemos en Radio María junto con el padre Javier Vergara y el diácono Luis Herrera, ambos miembros de la Escuela del Diaconado Permanente de la Arquidiócesis de Santiago. En este programa hemos querido entrar en qué es esto del diaconado permanente, cuál es su identidad, y en este capítulo en concreto hemos estado conversando sobre la ministerialidad del diácono permanente y fundamentalmente aquello que tiene que ver con la liturgia. Antes de irnos a esta pausa musical, yo le dejé al diácono Luis una pregunta. ¿Cuáles son las vestiduras propias, los ornamentos propios del diácono permanente, especialmente dentro de la liturgia?
Bueno, en primer lugar el alba, que con su mismo nombre nos indica que nos recuerda la gracia del bautismo. Después la estola, que se diferencia a la estola sacerdotal, que es una estola simple cruzada y que indica la vestidura de la inmortalidad. De hecho, cuando uno se impone el alba se reviste y dice, revísteme Señor con la estola de la inmortalidad que perdí por los pecados de nuestros primeros padres. Y el cíngulo, por supuesto, que nos lleva a la consideración de la pureza, y la dalmática, que es un símbolo propio incluso desde el inicio de la iglesia, que significa el servicio, que marca de una manera notable lo que significa la identidad diaconal.
Yo en la parte anterior del programa le preguntaba a Luis por este ornamento que los diáconos usan cruzado. ¿Qué es la estola? ¿Qué significa? ¿Por qué el diácono lo usa distinto al presbítero y al obispo?
Bueno, para diferenciar justamente la gracia sacerdotal, el ministerio sacerdotal, la identidad sacerdotal, y el diácono, al utilizar el alba, incluso la oración para la imposición del alba es diferente. La del diácono recuerda al buen pastor. Yo creo, padre Javier nos iluminará al respecto, pero significa un poco aquel pastor que carga sobre sí a las ovejas. Y en cambio, en relación a la vestimenta del alba en el diaconado,
De la estola,
significa justamente el sentido de la inmortalidad. Es una vestidura que implica, que indica lo que es la inmortalidad de la gracia propiamente diaconal.
Y como vemos, esto más teológico, que el obrar sigue al ser, la estola cruzada marca que el diácono ha sido ordenado no para el sacerdocio, sino para el servicio. Mientras que la estola, puesta como la oveja perdida que va a buscar el buen pastor, se usa sobre los hombros, porque el sacerdote, el obispo, el presbítero, el obispo, están ordenados para el sacerdocio, ¿no? Con la gracia capitis.
En el fondo, para cargar sobre sus hombros a la oveja perdida.
Exactamente, buscando la misericordia de Dios que busca a los más alejados, más desvalidos.
Perfecto. Yo el capítulo pasado le preguntaba al padre Javier si es que el diácono es el que casa y bautiza solamente. Ya nos hemos dado cuenta de que el diácono hace bastante más cosas, pero aquellos ministerios litúrgicos, digamos, en los que es más visible el diácono, son justamente eso. Y los vemos cada vez más en nuestras comunidades.
Yo voy a decir algo del matrimonio y le voy a dejar a Luis un poquito más lo del bautismo para que después hable de los otros servicios litúrgicos. Pero es importante aclarar que el ministro propio del matrimonio no es ni el sacerdote ni el diácono, sino que son los mismos esposos, digamos, ¿no? Uno es un testigo cualificado de la iglesia que toma el consentimiento de ambos novios que quieren delante del Señor consagrar y bendecir su matrimonio para toda la vida hasta que la muerte los separe, ¿no? Entonces, en ese sentido, también el diácono entra en esa cualidad de un testigo cualificado, pero no del ministro propio del sacramento del matrimonio. ¿Pero qué pasa con el bautismo, Luis?
Sí, en el caso del bautismo, igual que el presbítero, el obispo, el diácono es ministro propio del bautismo, y entonces ese puede bautizar sin lugar a dudas como una...
Sin ninguna duda. Pero hay otros servicios, porque no es solo bautizar y casar.
Por supuesto. Uno de los más lindos, y que creo que los diáconos estamos en deuda en relación al pueblo de Dios, es justamente las horas litúrgicas, la liturgia de las horas. Porque así como algunos padres de la Iglesia nos comentan que la liturgia de las horas es la prolongación de la Eucaristía, así es de grande esa oración oficial de la Iglesia, el diácono tiene esa misión especial, no solamente de rezarla como una obligación que contrae ante el obispo en el momento de la ordenación, sino también de difundirla como oración universal de la Iglesia.
Que no es solo una obligación, sino un regalo de la Iglesia para nutrir, porque nadie da lo que no tiene. Entonces, es una maravilla el poder rezar laudes, vísperas y completas, pero también en la antigüedad esta plegaria, este tipo de oración, se llamaba oración de los fieles. Lamentablemente ha quedado hoy en día muy reducida a los clérigos, pero es una oración de la Iglesia extraordinaria, y el diácono puede justamente ayudar a los fieles a crecer en esto. Entonces, tenemos el matrimonio, tenemos el bautismo, tenemos también esto de inculcar la pedagogía de la oración con la liturgia de las horas. ¿Qué otra cosa más litúrgicamente realiza el diácono?
Bueno, en relación a la Eucaristía, que es vital en la vida del diácono, entre paréntesis, no se entendería un diácono que no se nutra de la Eucaristía diariamente, y me permito hacer también la propaganda, podríamos decir, a la confesión, cómo es necesario el perdón ser vivido como sacramento de una forma lo más continua posible en la vida, no solamente ministerial, sino también de los fieles. Tenemos la celebración eucarística. ¿Qué es lo que el diácono hace en la celebración eucarística? Y el diácono tiene un papel muy lindo. No es solamente un ministro que tiene una función específica proclamando el Evangelio o asistiendo en el altar, sirviendo el pan y el vino, recibiendo las ofrendas, asistiendo al sacerdote en el altar, pero tiene algo en su misión de servicio en el altar lindísimo, que es cuando el diácono ofrece la patena y ofrece el cáliz en el ofertorio al sacerdote, está representando al pueblo de Dios, a la asamblea que está ahí reunida. No es el diácono solo como ministro que individualmente está relacionándose con el otro Cristo, que es el sacerdote en el altar, sino está representando justamente al pueblo de Dios. Y esa misión sencilla, humilde y con una luz claramente comunitaria es muy importante de resaltar, y a veces nos olvidamos de ella. Es un ministro en relación a la Eucaristía que expone el Santísimo Sacramento, y es un ministro que es ordinario ministro de la comunión.
Y eso es algo que es muy bonito, lo que tú decías en relación a la comunidad. Lo conversábamos durante la pausa musical con el padre y con Luis, que el diácono es un ministro tomado de la comunidad para servir en esa misma comunidad. Es muy bonito. No sé si tú, dentro de tu experiencia diaconal, lo has podido vivir. Luis, ¿cómo ha sido un poco esa experiencia?
La experiencia ha sido doblemente interesante y bonita, muy vivida, porque fui invitado justamente al diaconado permanente aquí. Yo jamás soñaba con recibir esta gracia, este don tan especial. No soñaba, vengo de otras tierras, y representar a una comunidad, o servir mejor a una comunidad que no es la tuya propia, original, con acentos diferentes, con costumbres diferentes, te acerca muchísimo a lo que la misma Eucaristía nos da, porque entendemos allí que la Iglesia es universal, que la Iglesia no tiene fronteras, y que el servicio no tiene fronteras y debe ser, por tanto, entregado y humilde. Yo creo que la mayor experiencia es esa, ¿no? Es sentirse uno lleno del don de poder entregarse a una comunidad y de poder servir esa comunidad, que es una comunidad que aprendes a querer, que a pesar de tus defectos y tus miserias, también se manifiesta el cariño hacia el diácono, hacia el servidor, hacia el ministro, y uno va entendiendo cómo, hablando de la liturgia, todo lo que es la expresión litúrgica, la dimensión litúrgica, la acción litúrgica, es algo que te llena de gracias y que te implica con la salvación, con el deseo de santidad.
Luis, a mí me gustaría que pudiéramos aplicar este tema de la liturgia en tu diaconado permanente, en tu familia. Tú estás casado, tienes hijos. ¿Cómo has podido realizar esta diaconía de la liturgia al interior de tu familia como una iglesia doméstica?
La pregunta es muy compleja. Es una pregunta que viene, que como decimos en Venezuela, viene con una curva. Porque la verdad es que en casa de Herrero, cuchillo de palo. No se aplica aquí, ¿no?
Y en casa de Herrera, cuchillo de palo también.
Pero lo que pasa es que en la experiencia mía en cuanto al diaconado permanente, ya mis hijos estaban un poco grandes, la menor no era tampoco tan pequeña, y ya tenía una conciencia muy clara de lo que significa la iglesia, afortunadamente. Y ellos ya tenían una clara noción de lo que significa en cuanto entrega el diaconado permanente. Entonces ellos con cierta continuidad, sobre todo en los encuentros en la mesa, comentaban: papá, ser diácono significa que te vamos a perder. Y entonces comenzaba un poco en chacota, un poco en broma. De hecho, ahora que estamos en este programa, me llamó mi esposa y me dice: bueno, ¿te vas a quedar a dormir o vas a venir a la casa? Entonces hay una dimensión muy bonita en que la familia va entendiendo que el diácono, por ese efecto del propio servicio al que está llamado, a veces, sin descuidar la familia, el tiempo corre con otros relojes, con otros mecanismos, con otras herramientas, ¿no?
Pero han sido un apoyo fundamental, tanto tu esposa como tus hijos, en este servicio.
Sin duda, sin duda. De hecho, francamente hablando, no solamente en el proceso de formación, sino sobre todo después, cuando uno empieza a ejercer el ministerio, encuentra en la comprensión de la esposa el entender lo que significa no solo la familia doméstica, sino esa iglesia doméstica en general, y comienza uno a entender también, parece mentira, pero no quedaba tan claro la cantidad enorme de familias que sirven al Señor con alegría y que forman parte también de esta especie de diaconía, que no es una diaconía, ordenada, pero que es una diaconía propia de la familia.
A mí me gustaría resaltar una cosa muy bonita de Luis con su esposa Selene, que dentro de esta liturgia de la Eucaristía, ellos han sido grandes promotores de lo que es la adoración eucarística. Y lo hemos visto ayudando en distintas parroquias de la zona cordillera, pero también el diácono tiene un servicio específico en torno a la adoración eucarística. A mí me impactó mucho, preparando una charla para ministros extraordinarios de la comunión, una reflexión que hace San Agustín al respecto de la adoración. Dice: nadie se acerque a comulgar el cuerpo de Cristo sin antes haberlo adorado. Es decir, esta importancia que tiene la adoración. ¿Cómo lo has vivido tú en tu ministerio diaconal, litúrgico, el tema de la adoración?
Bueno, yo creo que si uno pudiera definir la adoración, yo no tendría duda de decir que la adoración es la luz de mi vida. Realmente quien adora, quien forma parte de esa pastoral que es la más preciosa de la iglesia, que es la pastoral de rodillas, cuando empieza a gustar la presencia del Señor, se enamora y no es capaz de abandonarlo. Y yo diría que tal vez aquellos que se sienten abrumados, desconsolados, que se sienten cansados, encuentran o podrán encontrar, ciertamente encontrarán a ese Jesús que los abraza de rodillas frente al Santísimo Sacramento.
Dentro de la liturgia también, y muchas veces dentro de la misma Eucaristía, el diácono también tiene la función de predicar, de hacer la homilía. ¿De dónde le viene esta gracia de poder predicar y de poder explicar a los fieles la palabra de Dios?
Yo creo que es una gracia propia del sacramento. Yo creo que la mayor preocupación del diácono debe ser, primero, enfrentarse, si pudiéramos utilizar la expresión, a la homilía con una humildad profunda y entregar al Señor los frutos de eso que va a expresar con su corazón. Hablar realmente de lo que se tiene en el corazón. La verdad es que para mí ha sido esto un poco difícil, porque las homilías del Padre Javier son extraordinarias y cada vez que uno se coloca en el ambón, goza un poco del recuerdo de las homilías vividas, pero también es interesante porque indica que la homilía debe ser preparada, que la homilía debe ser querida, que la homilía debe ser predegustada.
Sobre todo creo que es la experiencia que hemos tenido todos, que la palabra de Dios pase primero por uno. Cuando pasa por uno y uno está dentro del texto bíblico, entonces esa palabra de Dios se ilumina. Y después que tanto Luis como Sergio, como los diáconos que yo conozco, nos encomendamos antes de predicar para que sea el Espíritu Santo que nos ilumine, porque es un ministerio muy difícil. A mí nadie me cree, pero es de los que más me cuesta, porque uno le habla a niños, a jóvenes, a adultos, a casados, a viudos. Entonces, en un poco tiempo, y además que la gente tiene tanta expectativa de lo que uno va a decir, entonces realmente si no fuera una gracia de Dios que ilumina, sería muy difícil de realizar, digamos, ¿no?
Por eso la importancia, y que no me canso de subrayar en relación a la vocación diaconal, que es propia la vocación de toda persona, pero muy particularmente la diaconal, es que ese servicio debe ser ejercido con profunda humildad.
Hay otra función del diácono en relación a la liturgia, que es la animación de la catequesis y de la preparación a los sacramentos. ¿En qué consiste y cómo se expresa el ministerio del diácono también en ese contexto, en ese ámbito?
El diácono, por estar casado, el diácono permanente en la mayoría de los casos, tener hijos, ya como padre y esposo tiene la misión de traspasar la fe a los hijos. Entonces en la catequesis familiar se desarrolla una vocación que diríamos que es no solo propia del diácono, sino también junto con su esposa, de ayudar a los papás a traspasar la fe a los hijos y de catequizar a los hijos, porque tiene la experiencia en su propio hogar, entonces son los ministros más propios, ¿no? Y también está este otro servicio litúrgico que hace el diácono, que son los responsos. ¿Qué significa un responso? ¿Cómo se ayuda? ¿Cuál es la acción litúrgica de esta acción?
Bueno, acompañar a los fieles en el dolor es una... Confieso que para mí es de las cosas más difíciles, porque cuando uno ve a la gente sufriendo, dice, uno querría ser como nuestro Señor, que se compadeció. Y justamente el significado de compadecerse es sufrir con. Entonces, el primer llamado que por lo menos en el caso concreto mío se sucede, es cómo yo logro sufrir con esa persona a la cual estoy tratando de consolar, estoy tratando de mostrarle el corazón del Señor, la alegría de que un deudo pueda pasar a la felicidad eterna y la importancia de nosotros prepararnos también para cuando tengamos que traspasar el umbral de la muerte, tengamos bien claro, presente tal vez lo que está pasando por nuestra mente y nuestro corazón en ese momento.
Lo importante es, en este ministerio de los responsos que se realiza en los cementerios, en las parroquias, también en las propias casas, es sobre todo centrarlos en la resurrección de Jesús. No es un momento para elogiar al difunto, que todo muerto siempre es bueno, digamos, ¿no? Sino prepararnos, como tú dices, a que tomemos conciencia de que Dios nos regala un puñado de años para prepararnos como un trampolín hacia la vida eterna, ¿no?
Y después hay algo que es muy importante, y es que muchas de las personas que se reúnen para una acción litúrgica que tenga que ver con la muerte, un responso, unas exequias, probablemente no hayan pisado la iglesia desde hace mucho tiempo, es lo que suele suceder. Entonces es una ocasión muy especial para, con tanto la unción litúrgica, la forma de celebrar la liturgia con unción, con cariño, con corazón, y la homilía que pueda tocar a corazones para que se acerquen cada vez más a Cristo y a su iglesia.
Bueno, los tiempos en los medios de comunicación no son eternos, no son eternos en los podcasts y en ninguna parte, en verdad, en los medios. Así que vamos llegando al final de este capítulo de Diaconado Permanente, Servicio en una Iglesia en Salida, en que quisimos hacer un doble clic al Ministerio del Diácono, especialmente en su relación con la liturgia. El próximo capítulo vamos a hablar sobre la diaconía, es decir, el servicio de la Palabra de Dios, y ahí vamos a tener otros testimonios también potentes que nos van a permitir comprender cuál es el rol del diácono en ese sentido. Antes de terminar, queremos invitar a que junto al diácono Luis Herrera podamos rezar la oración de los diáconos permanentes.
Dios y Padre nuestro, fortalece con la gracia del Espíritu Santo a todos los diáconos de tu iglesia para que desempeñen con alegría, fidelidad y en espíritu de comunión eclesial su ministerio pastoral, siguiendo los pasos de tu Hijo Jesucristo, que no vino a ser servido, sino a servir y dar su vida en redención de la humanidad. Te pedimos por las familias de los diáconos casados, para que sean auténticas iglesias domésticas, según el ejemplo de la Sagrada Familia de Nazaret, y de ellas surjan vocaciones sacerdotales y religiosas. Virgen María, Madre de la Iglesia y Reina de los Apóstoles, ruega por los ministros del Señor. San Lorenzo, diácono y mártir, ruega por los diáconos servidores del pueblo de Dios. Amén.
Muchas gracias a todos los auditores de Radio María. Desde la Escuela del Diaconado Permanente les agradecemos su fidelidad, que nos escuchen, y también que Dios pueda ir suscitando vocaciones al Diaconado Permanente en nuestra Iglesia de Santiago.
Nos encontramos en un próximo capítulo.
Hemos presentado el programa El Diaconado Permanente, Servicio en una Iglesia en Salida, espacio para dar a conocer la realidad y labor de los diáconos que están al servicio de la Iglesia. Sigan en la sintonía de Radio María, una buena señal para Chile.